Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
No pienso dejar de buscarte. Si un día regresas y ya no estoy, quiero que sepas que tu mamá siempre te buscó.
Cachorro, por momentos como que me voy de la realidad. Se me olvida dónde voy y me da miedo. Tengo miedo de un día no saber ni dónde voy. Sé que cuando regreses no vas a llegar bien y por eso quiero estar fuerte para ayudarte. Pero es bien difícil. A partir de que uno es señalado, dicen que tú, que ustedes los desaparecidos, son criminales. ¿Qué saben ellos? Poco a poco he aprendido a vivir con ese pedazo de corazón que me falta. A veces me entra la desesperación y cuando pasa eso, prefiero distraerme para no caer. Tus hermanos me dicen que no me detenga. A veces los veo enojados. Me he hecho mi vida lo más normal que puedo, pero faltas tú. Extraño tu buen humor. Ahora tienes 20 años. Cuando puse denuncia, no dijeron nada, ni siquiera te buscaron. Me da mucho coraje cuando en la procuraduría me dicen que tenga paciencia cuando ni han visto el expediente. Quisiera ahorcarlos. Cuando escucho tu música, me acuerdo mucho de ti. Los días de la madre no son los mismos. Recuerdo que me hablabas muy temprano. Tus cumpleaños tampoco es lo mismo. Me siento frustrada de no poder tener tus cariños. ¿Te acuerdas de la Virgen que me regalaste? Le prendí una veladora. Mi papá falleció en octubre pasado. Antes de fallecer me dijo que si tenía noticias de ti, aún en sus últimos días se acordaba de ti. Por eso quiero que seguir con fuerzas. No pienso dejar de buscarte. Si un día regresas y ya no estoy, quiero que sepas que tu mamá siempre te buscó. Quiero encontrarte en cualquier forma, como sea. Sé que tengo que estar consciente de cómo encontrarte, pero quiero encontrarte. Te extrañamos mucho. No voy a detenerme hasta encontrarte. Donde quiera que estés, no pierdas la fe en Dios. No te dejes vencer. Ten fuerzas para volver con nosotros. María, la viejilla loca que es tu madre.
Esto que escuchamos es la carta que María Luisa Lazarín le escribió a su hijo Israel Torres Lazarín, desaparecido en 2009 en Coahuila. Esta carta se publicó por primera vez dentro del reportaje de Francisco Rodríguez titulado Desaparecidos en Coahuila, cartas de una espera. Hoy queremos reflexionar el ser madre en México, en medio de la violencia, la desaparición forzada, las instituciones nulas y sin credibilidad. Yo soy Alicia Caldera. Y les agradezco estar aquí conversando para Tejer Tribus.
El estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los destrozan. desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia,
justicia,
justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Acabamos de escuchar la canción Sin Miedo. Esta fue escrita y en esta versión es interpretada solo por Vivir Quintana. Vivir Quintana escribió esta canción por encargo, pero en esta versión solo escuchamos a Vivir Quintana. Ella es de Coahuila y de esta canción ha dicho: yo creo que esta canción ya no es mía, que esta canción es de todas las compañeras que no están y de todas las compañeras que estamos luchando por aquellas que ya no están. Yo quisiera que esta canción, ha dicho Vivir Quintana, ya no se volviera a cantar nunca por lo que significa. Cantarla significa que hay un problema. Entonces yo me lleno de alegría cuando escucho que toman la canción en todas partes, pero también me lleno de mucha rabia y de mucha tristeza cuando escucho que cada vez son más nombres y que en cada región son nombres distintos. Y esta canción la escuchamos esta mañana porque ¿alguna vez has sentido miedo e incertidumbre de si está bien tener hijos en este país? ¿Alguna vez has tenido miedo si es que ya tienes hijos por ellos? Si tienes hijos, ¿tú los dejas salir a la calle así como jugábamos nosotros? ¿Se acuerdan que salíamos a jugar a la calle sin bronca? Jugábamos fútbol, es más, en la tarde ya las mamás nos decían, ya salte, ¿no? Un rato. Y ya hasta en la noche nos llamaban a cenar. ¿Tú dejas que tus hijos hagan eso? ¿Alguna vez has tenido peor aún que explicarle a tus hijos por qué se oyeron balazos? ¿Por qué las movilizaciones policíacas? ¿Por qué no puede hacer tal o cual cosa? Hoy queremos reflexionar acerca de este miedo y invitamos a Daniel Arrea a que nos platique sus reflexiones con respecto a conocer un país como este y de todas maneras maternar. Estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Te platicaba que esta mañana invitamos a Daniel Arrea a que nos platique su experiencia de la maternidad. Fíjense que Daniela Arrea, por si no la conocen, es una reportera independiente, por cuyo trabajo en 2013 recibió los premios Excelencia Periodística y Género y Justicia. Ella es integrante de los cronistas de Indias, de la FNPI, y además es fundadora de la Red de Periodistas de a Pie. Ha publicado varios libros, entre los que encontramos Nadie les pidió perdón, este fue publicado en el 2006. Y de este libro, Aristegui Noticias publicó: las crónicas que integran Nadie les pidió perdón muestran a un México en el que el Estado traiciona su razón de ser para convertirse en el principal agresor de la sociedad. Aquí hay soldados que asesinan y desaparecen inocentes, policías que simulan ejecuciones, enfermeras que curan víctimas para entregarlas a los nuevos ciclos de tortura. A través de los relatos de una mujer que sobrevivió al martirio del ejército, de una empleada de limpieza que luchó por la libertad de su esposo acusado de ser terrorista, de madres que confrontan a los secuestradores de sus familiares, de un niño a quien se le arrebató la posibilidad de conocer y amar a su padre, se evidencia lo irrefutable. Hoy es imposible distinguir la diferencia entre el poder del gobierno y de los criminales. La realidad que aquí se exhibe suele ser omitida en otras narraciones. Imagínense que Daniela, por su trabajo, ha escuchado este tipo de historias en las que el Estado no solo aporta un sistema que nos ayude a cuidar a los chiquillos o a cuidar a los otros en general, ¿no? Sino que el sistema, les digo, no nada más aporta, sino que es la causa del por qué tener miedo. Y Daniela Rea tiene dos hijas. Desde este contexto, nos comparte cómo y dónde encontró su tribu.
Hola, pues soy Daniela Rea, soy reportera, soy mamá, soy muchas veces.
Daniela, para esta entrevista hay muchas cosas que quiero preguntarte. En este texto que escribiste para el libro Tsunami, hablas de sentirte insuficiente como mamá. Y luego, dándole seguimiento a esa idea frente a tus otros muchos textos, ¿qué tanto nos sentimos insuficientes como mamá? No solo como un sentimiento, es decir, no solo desde la emoción y desde que estamos encerrados con las crías y eso, sino como estrategia de Estado. ¿Qué piensas?
¿Sobre sentirme insuficiente o...?
Sí, sobre sentirnos insuficientes y la soledad.
Creo que hemos asumido que la crianza es un asunto privado, porque así nos lo han enseñado en la práctica, y eso hace que todo lo que hagamos sea insuficiente, ¿no? Además, en este contexto de un mundo tan difícil, pues tan hostil, tan adultocéntrico, y esa sensación de insuficiencia, pues tiene un contexto que, si podemos ver ese contexto, nos hace saber que no es nuestra responsabilidad total y no es nuestra insuficiencia, ¿no? Entonces, creo que está bien entender nuestra sensación, nuestra emoción de ser mamás así, pero que lo justo para nosotras mismas sería entenderlo en un contexto con estas características.
Claro, y qué bueno que hablas de la intimidad y de lo público y de lo privado. En tus textos también hablas, tocas mucho este tema, el afuera y el adentro. En este contexto que tú mencionas y desde la práctica de la maternidad, ¿qué es afuera y qué es adentro? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que debiera ser íntimo y qué es lo que debiera ser público?
Híjole, no sé, pero creo que mi experiencia está muy mezclado. O sea, es inevitable que el contexto se filtre en nuestras casas, en nuestras decisiones y en nuestras formas de crear, para bien y para mal, pues, ¿no? Me parece que no es tan fácil distinguir, o no sabría distinguirlo, pues, o sea, ahorita mismo no sabría distinguir qué es público y qué es privado en cuanto a la crianza, porque también es cierto que muchas cosas que se han justificado dentro de lo privado han sido dañinas para la misma infancia, ¿no? Pensando en todas estas cuestiones de los castigos, correctivos, y que bajo el argumento de que son privados se ejerce violencia contra las infancias y el Estado también se deslinda de su responsabilidad. No tengo clara la respuesta.
Te lo pregunto también porque en el libro, en el Tsunami, bueno, en el texto que escribiste para Tsunami, mencionas este texto, el de ¿Dónde está mi tribu?, de Carolina del Olmo, que plantea esto que tú estás planteando, que lo que nos han puesto como algo íntimo y privado no debiera serlo del todo, sino que los cuidados de los otros debieran ser algo que debiéramos hacer entre todos, ¿no? Incluso mencionas a Carolina del Olmo, la cita es textual, dices, una puede perder la cabeza en cualquier momento y en estos miles de momentos de delirio, de soledad. ¿Dónde encontraste tu tribu, Daniela?
Pues con mi mamá, con mis hermanas, con mis amigas, que son y no son mamás, ¿no? Yo creo que también hay tribus intermitentes que he encontrado cuando he tenido que estar en... No sé, pienso con mi chamba como reportera, que me ha tocado viajar a veces con las hijas y que en alguna ciudad alguien se ofrece a algo, ¿no? A cargarme las cosas, a cuidarme a las niñas mientras yo voy al baño, a cuidarme a las niñas mientras hago entrevistas, a ser pacientes si las niñas están en las entrevistas. O sea, hay una tribu muy cercana, pero también siento, y constante y cotidiana, pero también siento que hay... Y cuando digo cercana, no solamente lo digo en el sentido físico, sino que creo que esta pandemia nos ha hecho fortalecer tribus a través de las redes, ¿no? Uh-huh. Del teléfono, de... Entonces pienso en esas tribus cotidianas, pero también en esas otras que se activan y que en realidad es gente que es consciente, ¿no? De lo que significa una vida, pues. O sea, no necesariamente tienen que ser mamás, casi siempre son mamás o papás los que se activan como tribus cuando te ven en problemas y te ofrecen ayuda, no necesariamente, pero creo que creo que es bonito pensar que hay muchas tribus que se activan por momentos con personas desconocidas que son conscientes de lo que significa una vida y ayudan. Eso es bonito.
Además de Nadie les pidió perdón, Daniela Rea también publicó un libro que se llama La Tropa. Este lo publicó en el 2019. Y voy a leer la reseña del libro de La Tropa. Un soldado mata y una parte del Estado se rompe. Algo que no debería ocurrir de repente sucede. Camuflados como policías, los militares mexicanos patrullan al borde del precipicio. Entrenados para la guerra, la batalla contra los enemigos plantea una ecuación irresoluble. En un poco más de una década, el ombudsman mexicano ha recibido más de 11.000 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por militares. Denuncias por asesinato, tortura, desaparición forzada. ¿Por qué mata a un soldado? ¿Por qué alguien que jura proteger a las personas usa la fuerza del Estado para atacarlas? Y desde aquí también le preguntamos cosas a Daniela.
Daniela, tus libros son crónicas de la guerra que estamos viviendo. Y este tejer historias del cotidiano, ¿cómo nos modifica? ¿Cómo nos modifica escuchar las historias de los otros?
En mi caso concreto, en mi experiencia concreta, trabajar en estos años, sobre todo que son los años en los que he estado criando a mis hijas, trabajar con mamás que buscan a sus hijos desaparecidos o con mamás que sus hijos fueron asesinados o que fueron detenidos y torturados, pues me resuena constantemente. Yo no me imagino mi maternidad sin la forma en la que yo aprendí a ser mamá, viendo a mi mamá o viendo a mis hermanas, pero también la forma en la que ellas son mamás, ¿no? Entonces, más bien lo que quiero decir con eso es que se filtra totalmente. O sea, creo que muchas decisiones que tomamos de manera cotidiana sobre cómo queremos educar a nuestras hijas tienen que ver con este contexto, ¿no? Con esta chamba. Por ejemplo, pienso en que por un lado salgo a la calle con las niñas y siento la necesidad de decirles no corran a donde yo no las pueda ver, porque si yo no las puedo ver no las puedo cuidar. Porque en cualquier momento alguien puede pasar y jalárselas, llevárselas en un carro y nunca más nos vamos a volver a ver. Y al mismo tiempo quisiera no tener que decirles eso y decirles o enseñarles que pueden confiar en el mundo y en la gente, ¿no? Uh-huh. Este es un ejemplo de cómo de manera cotidiana el trabajo que hacemos se filtra y modifica o influye en cómo vamos a crear.
Después de todas las historias que tú escuchas, Daniela, y en las que trabajas como reportera, ¿cómo decides eso? ¿Cómo maternarte? ¿Qué cosas decirles a tus niñas? ¿Y qué cosas no decirles después de todas las historias desgarradoras que escuchas y del dolor que observas?
Pues es que a veces ni siquiera es lo que yo decida decirles o no. O sea, yo creo que, o sea, es inevitable que mis hijas me vean triste o me vean preocupada o me vean enojada o me vean alterada, aunque no quiera decirles, pues, ¿no? O es inevitable que me tenga que decirles, ok, voy a tu festival de las madres, pero corriendo vamos a ir a la marcha. Uh-huh. A veces me gustaría, también es una constante decisión, me gustaría a veces tenerles que decir que, o sea, me gustaría a veces tener un espacio para no, como una especie de burbuja, para que no se filtren esas cosas, pero también hay otra parte de mí que quisiera que sí sepan que esas cosas suceden para que sean conscientes, ¿no? O solidarias. Y bueno, creo que aquí más bien es un poco tratar de, como de escuchar hasta dónde ellas pueden escuchar en este momento de su vida ciertos problemas.
Claro.
O si tienen preguntas, ¿qué respuestas son suficientes sin ensombrecerles la vida, pues?
Y creo que también desde allí, desde esta visión que tienes tú de no ensombrecernos la vida, está este libro de Ya no somos las mismas, ¿verdad?
Sí.
En donde planteas que la violencia militarizada en este país, o más bien la violencia en este país militarizado, se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres aun cuando no está planteado de esa forma. Y en el libro planteas que las mujeres sostenemos la vida. ¿Qué has encontrado de constante en las mujeres a las que tú has escuchado con respecto a sostener la vida a pesar de que la violencia se ha manifestado en sus cuerpos?
Creo que, ¿cuál es la constante? Yo creo que esta tiene que ver con, ahorita no me acuerdo, sí, pero pienso como que, o sea, no sabría decirte cuál es la constante, pero estoy pensando en que cuando la, o sea, que finalmente todo lo que hacemos siempre es de manera consciente o no, es de alguna forma honra algo, ¿no? Que es importante para nosotros en la vida. Y a veces se sostiene la vida tratando de honrar la vida de los que están cerca, ¿no? Piensa en Liliana, que su esposo está desaparecido, que las cosas que ella decide hacer para sostener la vida responden a su compromiso de criar a un niño feliz a pesar de que su papá fue desaparecido, ¿no? O pienso también que a veces en otros casos lo que sostiene la vida es la, el compromiso de una mamá de cuidar siempre a su hijo que está desaparecido. O sea, creo que responde a muchas cosas y a la historia de cada una de las personas, ¿no? Pero creo que lo que es común es que todos estos actos siempre están intentando honrar algo. Uh-huh. Que incluso podría pensar los términos de los soldados, pues, ¿no? O sea, también hemos conocido soldados que probablemente han hecho cosas muy cuestionables o perpetradores que han hecho cosas cuestionables, pero que hay algo de su ser en el mundo que intenta responder a sus hijos que aman, ¿no? Es muy difícil decir esto en el contexto de personas que han sido violentadas, pero también es real, pues.
Creo que la búsqueda de lo tierno y de lo bello que ya has mencionado en alguna otra entrevista, ¿podríamos mencionar como la cosa que nos salva?
Sí, yo creo que sí. O sea, personalmente a mí la ternura de mis hijas me salva y es casi casi terapéutico, ¿no? Así como te dicen, prende una velita, prende un incienso, échate aceitito, corta plantas, respira, yoga. Yo tengo muy presentes muchos momentos a los que he necesitado, o sea, en los que claramente voy y les digo, vamos a abrazar un rato, ¿no? Vamos a acostar y abrazar. Y eso es muy sanador para mí.
¿Cómo recuperar uno nuestra propia ternura? Porque tienes tu razón al decir que los hijos nos dan ternura, ¿no? Nos ofrecen ternura. Pero ¿cómo recuperar la propia? Desde cómo, platicando con alguna amiga, nos decíamos el otro día que tenemos que hacernos un poco tontos con respecto a la realidad que vivimos, porque si no, nosotras sentimos que no podemos, pues, con tanta realidad. ¿Cómo recuperar nuestra propia ternura, la interna?
Pues yo creo que, no lo he pensado, pero creo que una forma puede ser como reconocernos frágiles, sabiendo que, pero, y al mismo tiempo confiando que alguien va a reaccionar a esa fragilidad, nos va a sostener de muchas formas. Creo que eso puede ser una, no sé, me ocurre que a lo mejor eso puede ser una forma de recuperar la ternura. No sé si, que cuando pienso más bien en sensaciones, entonces no sé cómo traducirlas todavía.
¿Sensaciones? ¿Cómo qué cosas sientes en el cuerpo cuando piensas en eso?
Es el regocijo, pienso en como la tibieza, pienso también en la calma. Yo pienso que la ternura provoca todas esas cosas.
Gracias a Lalo y a Joe que están hoy en los controles. Sin ustedes esto no pasa. Gracias. Oigan, ahorita Daniela nos platicaba de Liliana, esta mamá que cría a su hijo a pesar de la desaparición de su esposo. La historia de Liliana junto con la de Alicia de los Ríos pueden observarla en el documental No sucumbió la eternidad, que se estrenó este año y está ahorita gratis en Cinépolis Click. Si ustedes la buscan, esta se llama otra vez No sucumbió la eternidad y la pueden observar en la comodidad de su hogar. Entonces se las recomiendo un montón. Les digo, ahí aparecen la historia de Liliana, cuyo marido está desaparecido, y la historia de Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos, también desaparecida porque formaba parte de la Liga 23 de septiembre. A Alicia de los Ríos la vamos a tener la próxima semana aquí en Hilando Fino porque sentimos la necesidad de hacer esta pequeña serie de este programa y el que sigue con respecto a cómo criar, cómo maternar, cómo crecer a pesar de la violencia y cómo hacerlo sin miedo. Y con la seguridad de seguir observando la ternura y la belleza en nuestras vidas. Vamos a un corte.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos. Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Hace un momento, Daniela Rea, con quien estamos conversando esta mañana con respecto a cómo maternar y cómo criar, a pesar de estar expuestos a esta realidad violenta, también publicó un libro este año, no es cierto, el año pasado, que se llama Ya no somos las mismas. En él dicen, con respecto al libro, reporteras, poetas, académicas, artistas, documentalistas, fotógrafas, escritoras, investigadoras, somos compañeras que caminamos juntas desde hace una década. Nuestra intención ha sido contar la violencia desde el cuerpo de las mujeres. La entendemos a esa violencia como una piedra que cae en un lago, como ondas que se expanden, que avanzan en el espacio, cada vez más sutiles, silenciosas. ¿Cómo nos ha cruzado la violencia de esta guerra? Desplazadas, amenazadas, desaparecidas, asesinadas. ¿Cómo nos habita? Identificamos nuestras historias a partir de nuestros verbos, nuestros cuerpos territorio. Desde estas reflexiones que nos conciernen a todos con respecto a la violencia y a cómo evitarla, es que debemos pensar que la crianza es algo de todos y que todo lo que vivimos también trastoca a la forma de maternar y de criar. Pues, ¿qué les parece si seguimos escuchando a Daniela Rea y a sus reflexiones de vida y de maternar?
Daniela, ¿por qué es importante sacar lo íntimo como los verbos con los que relacionaron los cuerpos de las mujeres de Ya no somos las mismas? ¿Por qué es importante sacar lo íntimo para hacerlo político? ¿Qué volvería distinto en nuestras vidas eso?
Bueno, creo que, a ver, no sabría decirlo, o sea, para mí en el caso de mi diario, que es como una experiencia más cercana de lo íntimo, algo público, etcétera, político, creo que cuando yo publiqué ese diario no estaba pensando en esto, ¿no? Pensaba en que lo más honesto que tenía para compartir cuando se me pidió un ensayo sobre maternidad era esto. Y creo que después vino el sentido político, ¿no? O sea, creo que al hacerse público tuvo un sentido político cuando hubo otras personas que resonaron, que leyeron, que se acercaron y que llevamos todas estas cosas que sucedían al interior de nuestras casas y de nuestros corazones, lo llevamos a como a un lugar en donde pudieran encontrarse más personas, ¿no? Y entonces así nos damos cuenta, o sea, creo que ese gesto alumbra muchas cosas, alumbra el contexto en el que estamos criando, alumbra que nuestras experiencias son únicas pero también son compartidas, alumbra que podemos acompañarnos. Y creo que todo eso es lo que hace que algo que fue o que creímos íntimo y que solo nos correspondía o nos pertenece a nosotras, también tiene un sentido político, ¿no? Y creo que lo político es en términos de que es compartido, colectivo, que se puede discutir, que se puede pensar entre varias, así.
Esto que dices de que se puede compartir y se puede discutir, ¿tendrá que ver con hacer el mundo que queramos tener y primero pensarlo y ponerlo en palabras?
Pues a lo mejor sí, o sea, es que creo que muchas cosas, o sea, creo que puede ser un paso, ¿no? Como poner en palabras, o sea, creo que tiene que ver con primero, no sé, a lo mejor sentir lo que no está bien, lo que no nos hace bien, después imaginar lo que creemos que puede hacernos bien. Y a lo mejor en ese imaginar puede empezar a manera de sensaciones, y entonces hay que buscar las palabras para nombrar eso, y entonces cuando se nombra, pues entonces ya podemos pensar en el camino para llegar a eso, ¿no? No sé, creo que eso puede ser alguna de las muchas rutas también para ellos. ¿O tú qué piensas?
Sí, yo creo que cuando escuchamos sobre todo a las otras y a los otros y a los niños, a lo mejor se ponen ideas en nuestra cabeza que no teníamos antes, ¿no? Te voy a hacer una última pregunta. Digo, me quedo con muchas dudas y con muchas ganas de seguir platicando, pero entiendo que estás en el aeropuerto y eso me apura un poco. Hay un texto, ya no me acuerdo en dónde le leí, se me hace que en Tsunami también, que le preguntas a Graciela qué se siente abrazar los huesos de los campos, porque Graciela es una madre que está buscando a su hijo.
A su hija, sí.
A su hija. ¿Cómo hacer este tipo de preguntas, Daniela, a las personas? Te lo pregunto como gente que también ha hecho radio durante algún tiempo. A mí me cuesta trabajo hacer ese tipo de preguntas a las personas. ¿Desde dónde lo haces?
Híjole. No sé, estoy pensando si esa pregunta salió de una necesidad de poder traducir lo que ellas estaban viviendo. O sea, una necesidad muy literaria, pues, muy literaria de palabras, ¿no? No literaria de que suene bonito, sino un intento de traducir en palabras lo que ellas estaban sintiendo, como una... probablemente viene también de una desesperación de no saber cómo hacerlo, y probablemente también vengan de una... pues una curiosidad, o sea, es difícil hablar de curiosidad en estos contextos, ¿no? Como, ay, soy muy curiosa y le pregunté a Graciela esto, pero quisiera plantear la curiosidad como una palabra muy, como inocente, pues, ¿no?
Ya.
No divertida, o no alegre, o no resplandeciente, sino pensar en la curiosidad como algo que también tiene un poco de inocencia. No sé, me imagino que de todo eso sale y no sé. O sea, no sé si también viene de un miedo, ¿no?
Sí, sí.
Ay, es que no les había platicado que cuando hice esta entrevista con Daniela Rea, ella estaba en el aeropuerto. Entonces, la hicimos pues con el sonido del aeropuerto detrás y mientras ella viajaba justamente a investigar con respecto a estos temas especiales que ella investiga, ¿no? Y entonces, bueno, nos decía Daniela que la curiosidad de preguntarnos tiene que es como su método, ¿no? De ponerse en los zapatos de los otros. Y siguiendo esta idea, a mí también me gustaría que tuviéramos la curiosidad siempre de preguntarnos cómo maternamos, cuidamos, criamos en este contexto adverso. Y a partir de ahí repensar dónde está nuestra tribu, de quién somos tribus, quién es nuestra bolita. Un saludo a las bolitas. Y bueno, les recuerdo que este es el primero de dos programas que vamos a dedicar a esta reflexión del cómo hacemos para creer entre la violencia, la pobreza, la corrupción y no tener miedo de hacerlo y tener la certeza de que todo estará mejor. El siguiente programa estará dedicado a los desaparecidos y a la crianza en este contexto. Vamos a escuchar una canción. Esta canción es una canción que circuló mucho en la pandemia porque Alanis Morissette la grabó una vez y luego la grabó para un programa muy popular en Estados Unidos junto con su escuincla pequeña abrazada mientras cantaba, y entonces es muy simpático ver cómo la niña interactúa con ella mientras ella le canta mi misión es mantener la luz de tus ojos en llamas. Entonces, con esta sensación de que cuando criamos lo que queremos es mantener la luz de los otros, de nuestros hijos, en llamas, pues vamos a escuchar a Alanis Morissette con esta canción, A Place.
First thing that you'll notice is some separation from each other. Yes, it's a lie we've been believing since time immemorial. There was an apple, there was a snake, there was division. There was a split, there was a conflict in the fabric of life. One became two.
Mm-hmm.
Y justo como para aligerar y seguir preguntándonos, ¿cómo le hacemos para criar sin miedo? ¿Cómo le hacemos para dejar salir a nuestros chiquillos a jugar a la calle así como nosotros jugábamos cuando estábamos chiquillos? Como para seguirlo reflexionando, también queremos llamar a Radiohead a que venga a cantarnos esta canción. Esta canción también la compusieron para sus hijos. Es la de Sail to the Moon y en ella también se le declara a su hijo, tal vez quiera ser presidente, tal vez quiera viajar a la luna, sobres, dale. Entonces, de eso se trata, ¿no? De decirles, haz lo que tengas que hacer y sin miedo. Esto fue Sail to the Moon de Radiohead. Y si tú quieres ser presidente o ir a la luna, sobresale. nosotros aquí cuidamos que lo hagas. Y vamos a seguir escuchando a Daniela Rea. Esta es la última pregunta de la entrevista que tuvimos con ella hace algunos días. Vamos a escuchar qué nos dice.
¿Cuál es la mejor forma que has encontrado de acompañar a las madres que tienen hijos desaparecidos ahora que lo mencionas?
Ay, no sé si es la mejor forma. A veces me he equivocado mucho, a veces no hay nada que sea suficiente para acompañarlas. No sé, no me siento como con energía para responder una pregunta así, pues, ¿no? ¿Cuál sea la mejor forma? Porque no sé si... O sea, puedo responder en términos generales que a lo mejor la mejor forma es hacerlo de manera muy honesta, ¿no? Pero bueno, no sé si eso diga algo.
Dice mucho. Daniela, gracias por compartirte.
Hacer con honestidad las cosas, dice Daniela Rea. Vamos a escuchar una canción de Natalia Lafourcade con Los Cojolites, que ahorita regresando les platico de Los Cojolites. Bueno, ahorita regresando los platico. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Hasta la Raíz, justamente que habla de este país de desaparecidos.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas,
que tú te vayas.
Escuchamos a Natalia Lafourcade con Los Cojolites. Los Cojolites es esta agrupación mexicana fundada en el 95. Fíjense que nosotros, aquí está Sebas afuera de cabina, nosotros conocimos a Los Cojolites en el Saltaperico. Alguna vez Gil Domínguez nos presentó a Los Cojolites y los entrevistamos acá en cabina y nos enteramos que el proyecto de Los Cojolites era mucho más que musical, que tenía que ver con vivir desde la música, para la música, de vivir en tribu para rescatar esta tradición del son jarocho. Entonces, siempre que escucho a Los Cojolites, me acuerdo del vivir en tribu, de la música, del desorden que hacía Sebastián en el Saltaperico y de Gil Domínguez, a quien le mandamos un saludo. Y bueno, fíjense que a Daniela Arrea yo la conocí porque Ale Guillén, a quien le mando también un abrazo cariñoso, me la presentó a través del Tsunami. Tsunami es un libro compilado por Gabriela Jauregui, que apareció creo en el 2014, y en él es un compilado de textos escrito por mujeres feministas desde distintas perspectivas. Y me voy a permitir leerles un pedacito del texto de Daniela Arrea aparecido en el Tsunami, que se llama Mientras las niñas duermen. Y el texto es un diario, como nos platicó Daniela en la entrevista, es un diario de cuando ella fue primeriza e inicia el 27 de marzo del 2014. Dice, ya nacimos y la felicidad pesa 3.5 kilos y mide 47 centímetros. Este día durará toda la vida. Y luego va el 2 de abril. Dice, tenías 2 días de nacida cuando te desmayaste mientras tu abuela y yo te bañábamos. Te intentamos despertar, te apretamos los cachetes, sacudimos tu cuerpecito y nada, no reaccionabas, te escurrías en mis manos. Te vestimos deprisa, te envolví en una cobija, te tomé en mis brazos y bajé corriendo los 3 pisos que separan nuestro departamento de la calle. Corrimos al hospital. Tu papá y tu abuela venían atrás de nosotras con las llaves del carro, tu certificado de nacimiento, los papeles del seguro, la cartera. En el hospital, los doctores te llevaron a un cuarto y te pincharon 4 o 5 veces para canalizarte, en una manita, en la otra, en los pies. Los doctores me querían sacar de la habitación porque decían que te ponía nerviosa. Yo les dije que no, que si algo podía hacerte sentir segura en este mundo era yo, tu mamá. Los doctores dijeron que debías quedarte 2 o 3 noches internada para revisarte. Hablaron de un síndrome de muerte repentina, de tomografías, de estudios químicos, de puras cosas que no tenían sentido para nosotros, pero que seguramente a ellos les hacían sentir más importantes. Tu papá y yo protestamos, pero al final nos fuimos sin ti. Salimos dolidos, consolándonos el uno al otro. Tú te quedaste desnuda dentro de una incubadora, llorando por hambre, por frío, por dolor, por miedo, no sé. Y luego sigue el 15 de abril. Desperté de madrugada. De un lado dormía Ricardo, del otro tú, hija. Yo llevaba varios días sin poder dormir. Todo había sido intempestivo. Tu llegada, mi sangrado después del parto, tus días en el hospital, las desveladas, el dolor de los senos cada que mamas. Me despertó una inquietud. ¿Cuál es el sentido de hacer familia? Le pregunté a Ricardo. O creo que solo lo pensé. Ricardo dormía y yo no insistí, porque no sé si buscaba una respuesta. Me quedé en la oscuridad, en el silencio, acostada entre ambos, con una duda hecha de cansancio, desconcierto, arrepentimiento, angustia. No lo sé. Me encontraba ahí, en medio de ustedes, pero me sentía sola. No solo para responder esa pregunta, sino sola en la inmensidad de la vida, de mi vida y la tuya, hija, nuestra pequeña eternidad. Sola en esta vastedad de tiempo. Sola en saber que nunca en la vida dejaría de ser madre y que, en ese momento, me sentía insuficiente para ti y para mí. Este es un fragmento del Tsunami. Y entonces, creo que la conclusión con todo lo que platicamos hoy con Daniela es dejar de sentirnos insuficientes, dejar de tener miedo y darle para adelante. E imaginar qué tipo de país queremos para crecer, para maternar, para vivir y para compartir. Agradezco muchísimo tu compañía y tus oídos. Conversemos y tejamos esta tribu juntos. Este espacio recuerda que está todos los viernes a las 11 de la mañana, pero en lo virtual está el muro de Facebook siempre abierto. Yo soy Alicia Caldera y estoy hilando fino con las conversaciones que tejen tribus. Hasta muy pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.